Las 7:54, hablábamos ayer, Alfonso, de ese fallo de la justicia que obligó al sistema de salud a darle un medicamento a una mujer que tiene posibilidades de curarse de la hepatitis C. Se la calificaba de una sentencia histórica porque miles de pacientes que, bueno, hasta ahora debían ver cómo la enfermedad progresaba en su cuerpo, ahora tienen alguna esperanza. Pero esto nos llevó a la conversación y al intercambio en torno a cuáles son los límites que tienen las prestadoras de salud para con sus afiliados. Uno tiende a pensar siempre que está totalmente cubierto para no solo el acceso a los medicamentos, el acceso a distintos tratamientos que cada vez son, bueno, más tecnológicos, más efectivos, pero también más caros. Y el dinero siempre finito. También las prestadoras de salud dicen, bueno, esto podemos, esto no podemos. Y allí es cuando los ciudadanos tienen que recurrir a la justicia para obtener fallos de este tipo. Pero la pregunta que nos planteamos es si realmente estamos cubiertos de todo o no lo estamos al estar afiliado, por ejemplo, a una mutualista, a una institución de asistencia médica colectiva. Y le vamos a trasladar la pregunta a un especialista en el tema, que ha escrito numerosos artículos sobre el asunto, especialista en derecho constitucional, el abogado, el doctor Daniel Ox Olazábal, a quien ya tenemos en línea. Buenos días, doctor, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, bien. ¿Estamos cubiertos de todo ante las prestadoras de salud?
No, obviamente que no, porque hay una relación entre la canasta de prestaciones y lo que uno paga. Es un sistema de seguro y claramente hay cada vez más prestaciones médicas que son costosísimas y que han quedado excluidas del mapa de cobertura, ¿no? A mí me interesaba, sí, perdóname, ubicar. Yo tengo un matiz con la presentación de que el caso este es histórico, porque se viene procesando desde hace unos 10 años la cuestión del acceso a diversos fármacos para atender diversas enfermedades graves, sí, a nivel de la justicia por la vía de los amparos.
Claro. Esto es histórico en cuanto a la hepatitis C. Esto era histórico en cuanto a la hepatitis C, ¿no?
Ah, claro, claro. Respecto a esa enfermedad, sí, a ese fármaco, sí, claro, claro. Pero quiero decir, yo le quería hacer un pequeño comentario de dónde estamos parados, porque es una situación deficitaria la que tenemos, desde varios puntos de vista, desde tres puntos de vista. Hoy día, quienes tienen la desgracia de tener un diagnóstico de una enfermedad grave, una minoría de casos recurre a la justicia procurando por la vía del amparo acceder al fármaco. Digo una minoría porque la mayoría de los enfermos, esto está estudiado estadísticamente, no acceden a la justicia por la vía del amparo. Es decir, que ahí tenemos un problema de igualdad ya planteado. Luego, dentro de los que pueden acceder al Poder Judicial, que tiene, es una acción que tiene costos y demás, tenemos otro problema de igualdad porque los tribunales de apelaciones no piensan lo mismo, no opinan lo mismo, y entonces casos idénticos son fallados de manera diversa, y entonces tenemos un problema de igualdad porque algunos judicializan el caso con éxito y otros sin éxito.
Y no es una cuestión, entonces, de derecho. Usted dice es una cuestión más de realidad económica de las instituciones.
No. Yo digo que es una cuestión de derecho, naturalmente que es un derecho humano, pero que debía ser tratado de otra manera. Yo a veces he dicho, es bastante dramático que alguien que recibe la mala noticia de un diagnóstico de este tipo de enfermedades, además de conformar un equipo sanitario que lo trate, tenga que buscar un abogado y empezar una batalla en el Poder Judicial. Claro. Es decir, esto está funcionando mal. Tenemos que mirarnos y darnos cuenta que no es razonable que una persona esté expuesta a ese problema y a esa necesidad de batallar por acceder a un fármaco, un tratamiento.
¿Explico? Doctor, dos preguntas. Por un lado, entonces cada uno de estos fallos son meramente individuales y no le abren la expectativa a otros.
Exactamente, ahí tenemos un problema. Como las sentencias tienen efecto para el caso concreto, nosotros tenemos tribunales de apelaciones que son activistas, entre comillas, y que son bastante propensos a entregar el fármaco, y otros que son más restrictivos y normalmente fallan negando el fármaco. Entonces uno encuentra hasta blog de enfermos de determinada enfermedad que intercambian y dicen, yo gané el juicio y yo planteé lo mismo en el mismo momento y lo perdí. Eso es una cosa que no puede funcionar en un esquema igualitario. Es decir, tenemos un problema grave ahí.
¿Y cuál es el camino, entonces?
El camino es que, me parece a mí, la justicia, en vez de fallar casos individuales, debiera ponerse a construir un espacio de conversación, de diálogo entre los poderes políticos, tratando de resolver este gravísimo problema, como se hace en todos los países del mundo, buscando consensos, sentando en una mesa a políticos, a juristas, a economistas, a sociólogos, a filósofos, a bioeticistas, y tratar de entender qué es un sistema de salud justo. Es decir, hacernos la pregunta, pero después que se llega a una solución de cuál es el sistema justo, hacerlo igualitario. Es decir, acá tenemos un problema. Les pongo el ejemplo. El Uruguay está gastando por la vía de los amparos una cantidad de dinero que es discutible que sea justo y sea igualitario gastarlo en ese tipo de patologías y no en atención primaria de la salud. ¿Me explico?
Sí. Es
decir, ¿por qué? Porque no ha habido una discusión global del tema. Uno, cuando va al Poder Judicial, judicializa el caso del señor Juan Pérez. No se pone al sistema de salud en su conjunto, en el análisis.
Claro. ¿Y qué es lo que pasa en la comparación internacional? En los países desarrollados, por ejemplo, ¿también hay topes en las prestaciones que dan
las
instituciones?
Por supuesto. No hay país en el mundo que tenga una canasta de prestaciones ilimitada, porque el hecho económico se impone. Lamentablemente estamos hablando de derechos, pero estamos hablando de costos de derechos. Es decir, estos derechos implican erogaciones presupuestales, y le puedo mencionar ni Francia, ni Canadá, ni los países escandinavos. Es decir, canasta ilimitada no hay. Lamentablemente no hay recursos. Entonces, de lo que se trata es de construir colectivamente un diálogo racional y tratar de fijar una prelación de prestaciones para decidir qué ponemos primero, qué atendemos y qué dejamos para atrás.
Claro. Están llegando.
Me parece que la justicia, sí, discúlpeme, tendría que estar más preocupada en tratar de hacer una mesa, de instalar el tema, pero con efectos generales, no buscando atender la situación puntual de tal o cual ciudadano que está con el problema.
Claro. Están llegando, doctor, una cantidad de preguntas de oyentes planteando casos particulares de distintas enfermedades. No tenemos tiempo de hacerlo ahora. Lo comprometemos para una próxima visita aquí en estudios para profundizar en esto que, bueno, despierta la preocupación de muchísima gente. Le quiero agradecer al doctor Daniel Ox que nos haya atendido esta mañana y ya nos vamos a poner en contacto para una visita aquí en estudios. Muy amable, doctor.
A la orden, adiós.